gente que quisiera tirarse al lado. Tan loco aquel que quiera volar.
Es guatemalteco, diplomado en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Tiene una maestría en Medicina Tropical, director de la Oficina de Médicos Sin Fronteras en Argentina. Cuenta con 15 años de experiencia en coordinación y gestión de diseño, implementación y evaluación de intervenciones en salud pública y emergencias. La mayor parte de esta experiencia la desarrolló con Médicos Sin Fronteras en África, Europa del Este y principalmente en América Latina. Ha participado como jefe de misión, coordinador médico y de proyectos en misiones en Kenia, Georgia, Guatemala, Colombia, Brasil y México, entre otros. Doctor Pais, buen día.
Muy buen día.
Viviendo hoy en Buenos Aires.
En Buenos Aires, sí, desde hace casi 2 años.
¿Hace casi 2 años y antes?
Antes... Bueno, en varios países, ¿no? Como mencionas, bueno, en Guatemala, estaba en Guatemala antes de ir para acá, ¿no? Haciendo una asesoría puntual en salud reproductiva. Y bueno, antes en la mayoría de los países, ¿no? Que ya mencionaste,
sí. Y Médicos Sin Frontera, ¿cómo lo podríamos presentar como movimiento, como organización?
Bueno, en realidad es una organización privada internacional, ¿no? No gubernamental, que su campo de acción, su mundo, digamos, es... lo médico humanitario, ¿no? Es decir, trabajamos en crisis médico-humanitarias alrededor del mundo, intentamos llegar a aquellos lugares donde casi nadie más llega o nadie más llega, intentamos de llevar salud con dignidad a aquellas poblaciones que son víctimas de desastres naturales, ¿no? Conflictos armados o población que ha sido discriminada a propósito, ¿no? Y se le ha negado, digamos, el acceso a la salud. La idea es poder reivindicar esa relación médico-paciente, ¿no? Y llegar a aquellos sitios a donde la gente lo requiere, sobre todo porque lo vemos como un derecho universal.
425 proyectos, 60 países, 5 millones de colaboradores y socios. ¿Qué más? ¿Por qué Médicos Sin Fronteras llega a Montevideo? ¿Por qué van a desarrollar algunas actividades para concientizar justamente sobre este movimiento?
Bueno, estamos muy interesados en que Médicos Sin Fronteras como movimiento se desarrolle en América Latina, ¿no? En este caso específico en América del Sur. Nosotros estamos muy motivados, ¿no? Al venir a Uruguay, sobre todo porque consideramos que la sociedad uruguaya es una sociedad bien informada, ¿no? Bien capacitada también, por ahí podría sumarse a este esfuerzo desde varias perspectivas, ¿no? Una, obviamente, los profesionales uruguayos, tanto el profesional sanitario como no sanitario, ¿no? Se requieren de muchos perfiles, y por otro lado también que se solidarice con el movimiento, ¿no? Queremos difundir el mensaje de Médicos Sin Fronteras y que, digamos, las sociedades de América del Sur también lo vayan moldeando, ¿no? Desde su perspectiva y desde sus experiencias de vida.
Ya hay preguntas que vienen llegando desde la audiencia. Una que cae y aparece como una de las primeras. ¿Cómo es que se financia el movimiento?
Bien, el movimiento se financia principalmente por personas que se solidarizan, ¿no? Cualquier ciudadano, ¿no? Que se solidariza con la causa de Médicos Sin Fronteras, aporta ya sea una mensualmente o una cuota esporádica a la organización. Estos 5 millones de socios que mencionabas al inicio son esas personas que hoy alrededor del mundo se solidarizan con la organización.
Pero son individuos.
Son individuos particulares, ¿no? Que deciden en un momento dado ¿no? aportar, ¿no? Básicamente, digamos, una cuota a la organización. Nosotros le llamamos socios porque aparte de eso, los invitamos a que también ellos se indignen con las cosas que están pasando hoy en el mundo, ¿no? Y nos permitan llevar ese mensaje y la ayuda a quien lo necesita a tiempo, ¿no?
25.000 personas trabajando a nivel local, 2.400 profesionales se envían todos los años.
Exactamente, ¿no? Y que es un número que desafortunadamente sigue en aumento, porque esto quiere decir que las crisis médico-humanitarias también siguen en aumento, ¿no? Y obviamente aumenta la complejidad de las mismas también. Y por ende los perfiles de profesionales también que necesitamos.
Y eso ocurre porque hay deficiencias a nivel de los gobiernos, de las instituciones supranacionales, o realmente es que el mundo está empeorando. ¿Qué lectura hacen de esto?
Y bueno, desafortunadamente yo diría, y es mi opinión personal, que es lo último. Es decir, vemos que el proceso, lo que hoy, las tendencias mundiales, ¿no? De la manera en que hoy se están tomando las decisiones y los derroteros y las prioridades que se están tomando, yo te digo de lo que he visto, ¿no? Está dejando a la mayor parte de seres humanos de este planeta por fuera de los servicios básicos, por fuera del acceso a condiciones dignas, diría yo, de vida. Y me refiero específicamente a la salud. Obviamente la salud como uno, digamos, ¿no?, de los requisitos fundamentales para poder vivir tranquilamente, ¿no? Hoy vemos que la mayor parte de la población se está quedando fuera, digamos, no tiene acceso a esto. Entonces yo diría que el camino que hemos elegido y el sistema que hoy está imperando a nivel internacional sencillamente no funciona.
Luis, después vamos a retomar el tema institucional porque hay obviamente muchas preguntas para entender justamente por qué. Pero en el caso tuyo, ¿en qué momento, cómo fue que te vinculaste? ¿Por qué entraste? ¿Por qué decidiste recorrer este camino?
Bien, la verdad es que yo había llegado al último año de mi carrera pensando en que me había equivocado, porque digamos, el hospital, las cuatro paredes, yo no me sentía muy a gusto ahí, no que no hubiera necesidad, sencillamente que no era el espacio para mí.
¿Qué edad tenías en eso, en ese momento?
Y ahí tenía creo 25 años, ¿no? Por ahí, 26 años.
¿Y ahí te replanteaste?
No me lo replanteé, sino que en mi país, al final, como la educación es gratuita, universitaria, al final el gobierno pide un año de servicio social y uno devuelve de esta manera, ¿no?, todo lo que el Estado invierte en la educación universitaria. Entonces, estuve en el área rural y ahí fue donde encontré, digamos, que sí, que había un espacio para mí dentro de la medicina, ¿no?, que era más bien este aspecto del trabajo en las comunidades, en aquellos sitios en donde más se necesitaba, digamos, el apoyo. Luego tuve la oportunidad, ¿no?, de poder ir a Inglaterra a sacar una especialidad en medicina tropical, ¿no?, salud pública, epidemiología. Entonces, ahí llegaron los Médicos Sin Fronteras, ¿no?, a presentar un poco el tipo de trabajo que hacían, en dónde trabajaban, con quién. Y les digo que para mí fue amor a primera vista. Dije, bueno, esto realmente es lo que yo quiero hacer. Como que ahí encontraba yo, digamos, mi rol, ¿no?, dentro de mi profesión.
Pero hoy, si yo te pregunto, bueno, ahora vivís en Buenos Aires, pero tuviste una vida en el mundo. ¿En cuántos países viviste? ¿En cuántas ciudades viviste?
Y bueno, muchísimas, ¿no? Yo diría, estamos hablando de, sí, por ahí unas 8, ¿no?, o 10 sitios diferentes, ¿no?, en donde me tocó que vivir, ¿no?
¿Cómo fue tu primera misión? ¿Fue en el año 93?
En el año 93, sí. Fue justo, digamos, en la frontera entre Somalia y Kenia, ¿no? Una hambruna terrible, ¿no? El pueblo somalí saliendo, digamos, tratando de huir del conflicto armado. Y si yo te digo esto, seguramente suena, ¿no? Porque es exactamente lo que está pasando hoy después de 20 años. O sea, eso es lo terrible, ¿no? Procesos cíclicos que siguen siendo cíclicos. Es vergonzoso, digo yo, que después de 20 años estemos viendo la misma situación, ¿no? Y tal vez peor ahora. Entonces, esa fue mi primera misión. Esa frontera teníamos centros de alimentación terapéutica. El problema grave ahí era la desnutrición aguda severa. Niños menores de 5 años que llegaban en condiciones indescriptibles, ¿no? Y sus madres también, que era imposible, de acuerdo a los libros de medicina, entender cómo seguían vivas, ¿no? Con 5 o 6 miligramos de hemoglobina, ¿no? Los libros dicen que abajo de 9, ¿no?, 8, o sea, ya la vida corre peligro. O sea, me tocó que ver cosas ahí en esa primera misión que realmente, digamos, no dicen cosas muy buenas, digo, de nosotros como especie.
¿Cómo entendías esa situación? Madres, hijos, caminando, escapando del horror.
Escapando del horror.
¿Qué explicación le encontraste tú al encontrarte justamente con mujeres que tenían 5 o 6 gramos de hemoglobina, ¿no?
Exactamente. Bueno, para mí era evidente, ¿no?, que ese instinto materno ahí, digamos, dramáticamente se exponía, ¿no? Es decir, yo llego viva a como dé lugar porque así le puedo ofrecer una esperanza de vida a mi hijo que está desnutrido, que está muy mal. En fin, era eso, ¿no? Era llegar ahí. Uno miraba la actitud de las mujeres. ¿Cuándo dejaban ya a su hijo en el centro de alimentación terapéutica? Obviamente a ellas también se las atendía, ¿no? Obvio, ¿no? Estaban en situación crítica. Entonces, era eso, ¿no? Es decir, lo logré, lo conseguí. ¿Quiénes lo conseguían, ¿eh? Porque las primeras semanas la gran mayoría de personas morían porque llegaban ya en una fase terminal en la que poco se podía hacer, digamos, desde la perspectiva de salud. Obviamente, al paso de los días, sí que logramos ya tener una intervención, ¿no?, y un impacto en ¿qué eso? Salvar vidas y aliviar el sufrimiento de esa gente que estaba huyendo, por un lado, del horror y por otro lado, de la hambruna, ¿no? Una sequía que llevaba años en aquel país, ¿no?
¿Y qué efectos pudiste ver en ese momento con la intervención esa en ese momento?
Bien, el efecto claro es que logramos llegar a salvar 8 de cada 10 niños que llegaban, digamos, en condiciones críticas, ¿no? Cuando no estábamos, obviamente la gran mayoría se moría. Era la relación inversa, ¿no? 8 de cada 10 morían. Entonces el impacto concreto era eso, ¿no? Ver a aquel niño que llegaba diezmado completamente, en un estado crítico, y que a las pocas semanas veías a un niño riéndose, jugando, como debería de estar siempre, ¿no? Cualquier niño en este planeta. Entonces es eso, ¿no? Es la indignación por las condiciones a las que tienen que llegar estos niños, ¿no? Por un lado, por otro lado, focalizar y estar con cabeza fría, ¿no? Y respirando para poder atender a esta gente y de alguna manera ir creando mecanismos de contención para que no te afecte tanto ver tanto niño que se muere todos los días o tanta mujer que no logró, ¿no? Y que se quedó ahí en el último paso, justo al momento en que había llegado, ¿no?
Te surgen naturalmente recuerdos de esa época, porque hoy estás en Buenos Aires, una ciudad de las más desarrolladas, al frente de un movimiento seguramente alejado de lo que es el terreno, ¿no? El trabajo en el terreno. ¿Te vienen recuerdos naturalmente de esos momentos tan particulares?
Definitivamente, ¿sí? O sea, me vienen muchísimos recuerdos, ¿no? Caras, amigos, ¿no? Porque claro, al pasar de los días y el tiempo, uno se vuelve parte de la cotidianidad también de las personas, y las personas de uno. Si uno ahí se da cuenta, ¿no? Esa que estamos sencillamente interactuando entre seres humanos. Nadie llega ahí, nadie es héroe que llega ahí a salvar. Vos estás ahí porque tenés un rol que cumplir y un compromiso al que te comprometiste. Y las personas llegan ahí por una necesidad crítica, ¿no? De vida. Entonces, se vuelve una relación horizontal, digamos, en la que uno se reconoce en el otro también, ¿no? Es decir, en esa relación de interculturalidad. Pues te digo, yo aprendí muchísimo más de lo poco que pude dejar, digamos, en los sitios donde estuve. Y por supuesto que extraño muchísimo el terreno, ¿no? Esa es la primera vez que estoy lejos, digamos, de las acciones directas y operativas en sitio. Pero también estoy muy consciente de que esto se requiere, ¿no? Y es necesario invitar a colegas a que se sumen y que sigan haciendo este trabajo.
Hablando de Kenia, y alguien lo recuerda ahora, yo la verdad en este momento no lo tenía presente. Ahora sí, gracias al mensaje que acaba de llegar. Isabel Allende estuvo aquí hace algunas semanas en estos mismos micrófonos y decía que justamente allí vio mujeres no embarazadas desarrollar leche en lugares como los que estás describiendo en este momento. Madres que no estaban embarazadas, que producían leche para alimentar justamente a los niños, ¿no? Que no eran obviamente sus hijos. ¿Viste algo parecido? ¿Viste algún tipo de actitud de este tipo?
Definitivamente. Es decir, claro, ahí donde yo decía, ¿no? Que son esas cosas que uno aprende, ¿no? Viviéndolas. Y creo que es la única manera a veces de aprenderla, ¿no? Sobre todo cuando uno viene de un ambiente tan alejado. Y no porque en nuestros países no hayan necesidades también, ¿no? Se siente porque hay otros sitios donde las crisis son, ¿no? Muchísimo más profundas y terribles. Claro que hay muchas de esas actitudes, ¿no? O sea, ahí comienza a trabajar, digamos, por naturaleza, ese mecanismo de solidaridad y de subsistencia colectiva, y no nada más individual. A diferencia de lo que se pensara que es sálvese quien pueda, ahí se genera ese proceso, digamos, de trabajo colectivo y de apoyo mutuo. Muchas mujeres que no tenían hijos o que habían perdido los suyos, porque ese es el caso también de la mayoría, diría yo, ¿no? Obviamente, digamos, todavía, digamos, seguían, ¿no? Secretando leche y, por lo tanto, al ya no tener a sus hijos, intentaban de ayudar a salvarle la vida a otros niños. Esto tenía un efecto profundo de ambas vías, ¿no? Por un lado, el niño tenía una esperanza de vida, porque estaba recibiendo el alimento, ¿no? Ideal por naturaleza, y la mujer estaba llenando ese nido vacío, ¿no?
Porque
ese espacio que había dejado
hijo,
porque había perdido su hijo, ¿no? Es decir, actitudes como esta por todas partes, ¿no? Muchas veces los somalíes, en este caso, ¿no? Se veían como tipos muy duros y serios. Bueno, es su idiosincrasia, su manera de ver la vida. En realidad, era difícil, decían, ¿no? La gente que era de Occidente, negociar con ellos. Lo que sucede es que ellos, cada vez que toman una decisión, la toman pensando en toda la comunidad, ¿no? Eso no quiere decir que hay otras formas y otros referentes de trabajar estos procesos, ¿no? A veces llegaban a su hijo, llegaban a su tal, pero cada uno, si lo ve desde una perspectiva diferente, se puede perder, ¿no? Y quererla traducir a mi manera de ver la vida. Hay que entenderlos en su contexto y en su forma, ¿no? Y en sus prioridades. Entonces sí que vi muchas de esas acciones.
Y supongo yo que tú que estuviste en Somalia, en Kenia, en Georgia, en Guatemala, Colombia, Brasil, México, debe haber sido difícil la adaptación, justamente porque estamos hablando de seres humanos, pero que tienen comportamientos diferentes, ¿no? Actitudes distintas.
Y sí, la verdad es que con el pasar de las misiones, uno se va dando cuenta de que uno no es el dueño de la verdad absoluta, para empezar, que hay muchas formas de ver la vida y de vivirla también. Y entonces uno, cuando llega, por lo menos en mi caso, intentaba saber en dónde estaba, con quién estaba, ¿no? Y escuchar, que uno cree, lo tiene casi asumido, y escuchar es muy difícil. Entender al otro, ¿no? Cómo veía la vida, y aceptar esa forma, aunque fuese muy diferente a la de uno, ¿no? O sea, entrar en esos procesos más de, ¿no?, de poderse adaptar a esas circunstancias. Pues es uno el que está llegando a sus territorios y a su espacio.
¿Dónde viste lo peor, Luis?
Y es una pregunta difícil, ¿eh?, porque tiene varias respuestas. Yo diría que vi lo peor, digamos, de la perspectiva de salud, ¿no?, de las crisis, digamos, ya llegar a las fases terminales precisamente en Somalia, ¿no?, y en Kenia, donde sí es terrible ver ahí niños menores de 5 años que se estaban muriendo, siento que no tenían un plato de comida en la boca, cuando en otros países están tirando miles de toneladas al día de comida. Eso es terrible. Vi otro aspecto muy terrible en Georgia, ¿no?, en Tbilisi, en de qué manera, digamos, las mafias iban asumiendo, digamos, posiciones ahí. Me tocó que ver asesinatos terribles, ¿no?, de gente que está intentando tomar decisiones en procesos de transición y de inestabilidad por cuestiones puramente económicas, ¿no? Eso es terrible. Y yo diría, y en América Latina, en las misiones que pude hacer, está la otra cara, ¿no? Me tocó que vivir esos espacios en los que hoy se producen las crisis por razones económicas, en donde yo te hago la guerra porque me conviene geoestratégicamente para posicionarme y ganar espacio en el mercado. Yo te diría eso, ¿no? Esos tres aspectos. Hay cosas terribles, ¿no?, en el mundo humanitario, que uno comienza a percibir, ¿no?, y aunque tu acción sea salvar vida y aliviar el sufrimiento, te toca que lidiar con esas cosas y por supuesto que te impregnan también como ser humano, ¿no?
Mira este mensaje, Luis. Carmen dice: escucho al doctor y pienso en tantos médicos uruguayos, a muchos les haría bien integrarse a ese grupo. Anestesistas, por ejemplo, dice Carmen. Tiene otra lectura y seguramente muy micro también sobre la relación médico-paciente y en particular con anestesistas aquí en Uruguay. Pero, ¿cuántos uruguayos trabajan hoy en el movimiento Médicos Sin Frontera?
Bueno, por ahora están trabajando, o han trabajado, digamos, 4.
¿Eso, ¿no?, mucho o poco?
Es muy poco, muy poco, la verdad. Por eso estamos acá, ¿no? Por eso realmente queremos invitar a los profesionales uruguayos a que se sumen, ¿no? Y la persona que, ¿no?, amablemente ahora se comunicaba, y sí, de hecho, cirujanos, anestesiólogos y ginecólogos son ahora perfiles críticos, ¿no?, que requerimos dentro de la organización. Y hacemos una autocrítica en esto, ¿no? Sabemos que no hemos venido lo suficiente, ¿no?, y no se ha difundido lo suficiente también Médicos Sin Fronteras en el Uruguay. Estamos seguros que, digamos, a través de estos espacios que ustedes nos permiten, ¿no?, vamos a poder, digamos, aumentar ese número fácilmente.
¿No saben qué interesante los aportes que están llegando y los comentarios que Luis fuera de micrófono hacía recién? Aquí hay un mensaje de Guay que dice: que espere sentado, porque parado se va a cansar. A los médicos le importa la plata, el paciente pasa a un segundo plano y todavía gratis, no tienen principios. ¿Cómo ves este mensaje? ¿Es así en todo el mundo?
Y bueno, yo siendo médico, digamos, te puedo hablar de otros contextos. Obviamente el Uruguay yo no conozco, ¿no?, el ambiente, pero te digo, en mi país y en otros países, desafortunadamente, el gremio médico y el rol que ha jugado no ha sido el mejor, esa es la verdad.
¿Qué, sí, rol juega la educación en todo esto? Me estaba comentando ahora fuera de micrófono que en el caso de Argentina, en Médicos Sin Frontera, hay un gran aporte de la provincia de Córdoba.
Y sí, exactamente.
¿Y por qué es esto? ¿Cómo es?
Y yo te compartía porque, digamos, el pensum de estudios, ¿no?, digamos, la manera en que la currícula está organizada, digamos, tiene un enfoque social importante, ¿no? Entonces, yo me refería a que estos elementos son fundamentales para formar a los médicos de hoy y de mañana, ¿no? Es decir, médicos con esa otra parte, ¿no?, en donde realmente, digamos, se exprese ese servicio social, en donde aprendas también en la universidad de que esta es la realidad, ¿no?, y no nada más salir con la cabeza con ese, digamos, trauma de semidios, ¿no?, que vos lo resolvés todo, ¿no?, y que sos el dueño de la gestión de los cuerpos cuando ya sos médico, sino que más bien alguien que puede aportar una relación horizontal, digamos, sus servicios a la comunidad, ¿no?, y encontrar, digamos, una satisfacción en esa retribución, en ese proceso, en ese rol que puede jugar y con responsabilidad de poder ayudar a quien más lo necesita.
En el caso de Argentina, la mitad de los médicos que trabajan vienen de Córdoba.
Hasta hace poco, hoy no me atreví a darte los números, pero hasta hace poco era así, ¿no? O sea, casi la mitad de los médicos que estaban trabajando para la organización y otros perfiles no sanitarios también que requiere la organización venían de Córdoba, ¿no? Y hacíamos ese análisis, que allá, digamos, la educación está orientada mucho a la educación pública hacia eso, ¿no? Hacia la parte más social.
Mario dice, no soy médico, seguramente esta gente necesita de otras manos. ¿En qué tarea se puede colaborar? Pregunta Mario.
Bien, en ese sentido, digamos, la gama de perfiles que requerimos dentro de la organización es enorme. Requerimos ingenieros de agua y saneamiento, logistas, gestores de recursos humanos, gestores financieros, es decir, son equipos multidisciplinarios los que al final le permiten al médico poder llevar la salud al sitio, ¿no? O sea, hay una cantidad de profesionales que requiere la organización. Es decir, son estos perfiles, obviamente, ¿no? Que se hablen idiomas, etcétera, es importante. Es decir, toda aquel ayuda que se pueda necesitar y que se consiga en el país donde trabajamos, lo hacemos, porque también es una manera de involucrar, ¿no? Y de reactivar, digamos, los procesos en los países en donde estamos, por una parte. Pero claro, la gama es enorme y son estos los perfiles, así a grosso modo, los que más se requieren.
Mira este mensaje, dice, soy un odontólogo del interior, me interesaría formar parte de Médicos Sin Frontera, ¿cómo hago?
Bien, la odontología, digamos, dentro de lo que desarrollamos como tal, no, por ahora, digamos, no es una de las prioridades, ¿no? Sabemos muy bien del rol que juegan y la importancia que tiene, desafortunadamente, con los recursos limitados que tenemos y con los vacíos gigantescos que encontramos en las principales crisis, digamos que no es una de las áreas, digamos, que se ha priorizado desde la organización por ahora, ¿no?
¿Pero a dónde deben dirigirse los interesados en colaborar?
Bien, los que están interesados en colaborar, yo les pediría que se metan a nuestra página web, ¿no? Que es www.msf.org.ar. No, allá están todos los requisitos, los perfiles, digamos, que se requieren, ¿no? Y las condiciones.
Ernesto dice, yo soy médico, me importa mucho el paciente, no me siento ningún dios, sino parte de un equipo. Cuando preguntan así, es que están asumiendo la situación de una minoría de los colegas en Uruguay. Bueno, está bien. Lo que dice Ernesto es su punto de vista. Pero hay algunas particularidades, algunas actitudes de médicos que de repente pueden ser mayoría en todo el mundo. Bueno, tú decías un poco eso. Los que colaboran de esta manera son la minoría, ¿no? En definitiva, entonces, la página web es una manera de contactarse, pero aparte van a estar haciendo actividades aquí en Montevideo. Hoy y el viernes van a estar, por ejemplo, proyectando cortos y películas en la sala Positos de Cinemateca. Aquí se van a introducir al público en el mundo acciones que están llevando a cabo desde el punto de vista de los pacientes, desde el punto de vista de los médicos. Aparte va a haber una charla, ¿no? El viernes a las 19:30, junto a otros miembros de la organización, van a participar en una charla abierta al público donde ustedes, tú en particular, vas a estar exponiendo sobre la labor humanitaria y van a compartir experiencias trabajando con médicos alrededor de todo el mundo.
Exactamente. Esto va a ser en la sala de Cinemateca de Positos, ¿no? A las 19:30 vienen otros colegas también, ¿no? De la región, ¿no? De Uruguay, de Argentina, que van también a compartir, ¿no? Y van a exponer con fotos, etcétera, ¿no? Las misiones que han tenido con Médicos Sin Fronteras para poder, ¿no? Dar una idea clara, ¿no? De qué significa trabajar con esta organización.
Todo esto es gratis y, bueno, el foco va a estar entonces puesto allí en Cinemateca, es decir, físicamente en Montevideo, Cinemateca Positos.
Y sí, y además vamos a tener dos charlas, ¿no? En el Hospital Pasteur, el jueves 27 de octubre a las 12 horas, vamos a estar en el Hospital Pasteur, ¿no? Que es una charla abierta para profesionales, médicos, ¿no? Enfermeras, etcétera, que quieran también, ¿no? Saber qué significa y qué es trabajar con Médicos Sin Fronteras. A las 19:30, el jueves 27, también en el Sindicato de Médicos del Uruguay, donde nos dieron un espacio para poder presentar también, ¿no? Qué significa trabajar con Médicos Sin Fronteras. Y el viernes 28, en el Hospital Maciel, a las 10 de la mañana.
Luis Páez, gracias por haber estado aquí esta mañana y buena suerte. Nos quedamos con los datos. Seguramente van a surgir también más inquietudes de parte de la audiencia y la estaremos trasladando. Gracias.
A ustedes muchas gracias por el espacio.